Él era más viejo que yo ya, era un hombre más maduro. Yo era muy joven, debo haber tenido 25 años, una cosa así. Lamentable como pasa el tiempo. Y llegué a un programa de televisión en el cual me quedé 30 años. Y este pibe estaba ahí, y era el especialista en boxeo de un programa que iba todos los días a las 12 de la noche. Pero cuando el programa muta a lo que es humorístico, fue una de las pocas personas que se dedicaba al deporte que pudo pegar el salto a ese programa humorístico porque tenía un grado de humor y hacía unos informes que eran desopilantes, porque solamente a él se le podían ocurrir esas cosas. Estoy hablando de Osvaldo Príncipe, que lo veo ahí, me produce un gran cariño, un gran amor, una ternura, una devoción profunda. ¿Cómo va, mi querido? ¿Cómo anda?
Hola, Marche querida, un abrazo para vos, un gran saludo para todos tus compañeros de misa en esta radiocámara del siglo XXI que nos obliga a rasurarnos, a ponernos lindos y presentables cada vez que los amigos respetables y las amigas respetables y queridas nos ofrecen este convite, bueno, para cambiar experiencias de aventuras esta mañana. Y en
Sí.
torno a aquellos tiempos de juventud, Manolo Galván te hubiese compuesto una canción diciendo que siempre estuviste, estás y estarás apetecible.
Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escúchame, Osvaldo. Escúchame, no me haces, qué sé yo, una transmisión de una pelea de box. Porque aparte, el tema es ese. Porque nosotros tenemos un periodista deportivo que habla en un tono muy parecido al tuyo. Y yo quiero después que lo escuches. Contame, a ver, haceme una cosita así como una pelea de box.
En esta mañana fría no se puede hacer mucho preámbulo. Hace mucho frío en la provincia, mucho frío, y estamos en diálogo con Marcela y en la cielo. ¡Adelante, adelante, provincia!
Vamos.
Escúchame, ¿de
Bien.
dónde sacaste ese tono, Osvaldo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque uno ve una pelea de box hoy en día y si no estás vos, no hay pelea. Te lo digo así claramente.
No, se te va la mano, se te va la mano, se te va
Para
la
mí no.
mano.
Para mí no. Y mi
Mira.
papá, por ejemplo, mi papá siempre me decía, no está Osvaldo, me decía papá. No está Osvaldo, no está Príncipe. Te amaba, profundamente.
Sí, sí,
Quiero que lo
sí, sí.
sepas.
Para mí es un gran honor. Vos siempre me lo has contado, me lo has dicho de tus experiencias. Pertenezco a una generación en donde en la década del 70 los periodistas de boxeo eran casi tan o más importantes que los mismos relatores y periodistas de fútbol.
Sí, es verdad.
Teníamos una línea media integrada por Ulises Barrera. Ulises Barrera representó quizás al elemento más culto del análisis deportivo en el siglo que pasó. Ricardo Arias, que era la cara canosa del Canal 13 Fino, que en deporte relataba todo y era también de boxeo. Horacio García Blanco, que era muy popular y era la antítesis de Ulises Barrera. Siempre se decía en el Luna Park que Ulises representaba el ringside y el gordo a la popular, y
El gordo.
repartían sus criterios. Y Julio Ernesto Vila, que fue mi mentor, que era un hombre que basaba todo en el trabajo, en la investigación y en una crítica muy ácida y profunda, que paradójicamente en un deporte como el boxeo, si no había pelea histórica, para él no había un buen trabajo periodístico. Entonces, tuvimos tantos espejos que de esos espejos creo que salió algo. Pero te podría decir que hubo alguien que me motivó a llevar al espectador al estadio, al que a veces no le puedo conocer bien la cara porque no encuentro más de tres o cuatro fotos de él, que es nada menos y nada más que Buchanel, el viejo relator cubano de la cabalgata deportiva, con
Mirá.
aquellos micros que presentaba en el show del Knockout, que te decía, 1936 y en Chicago pelea ya Louis, los tiempos de la ley seca y un ambiente en el Chicago Hall muy peligroso. Y vos mirabas hacia atrás ya, porque decías, a ver si me pegan un balazo, porque te metía en el estadio y te metía en la atmósfera. Entonces ese mensaje a mí me llevaba precisamente a decir, tengo que conseguir el traslado ambiental que estos relatores, o como cuando Osvaldo Cafarelli abría esas transmisiones por Radio Rivadavia, sobre todo en las noches de lluvia, que vos por ahí estabas bajo el techo, pero decías, dame un paraguas porque me mojo. Entonces, todo eso que significaba trasladar al recinto, al estadio, que en la radio tiene más magia que en la televisión, porque en la tele vos que tenés que marcar lo que no se está viendo, y en la radio tenés que resaltar lo que está sucediendo. Pero creo que toda la mezcla de esos notables, notables sobres del boxeo, me llevó, no sé, por coletazo, por circunstancia, por lo que sea, por casualidad, quizás por algo de pensamiento también en cómo buscar un estilo atractivo, a que salga lo que salió. Y bueno, no me fue mal hasta ahora, no. Me ha permitido perdurar. Fíjate que en febrero del año que viene cumplo 50 años de la lectura de mi primera noticia periodística en la radiodifusora Oral Música Hogar de Mercedes, que anunciaba que Monzón se iba a Roma a pelear con Denny Moyer.
¿Qué edad tenías en ese momento, Osvaldito?
No, para tenía edad, 15 años. 15 años.
Re de pibe, como se
empezaba. Re de pibe. Y fíjate que boxeaba y hacía la difusión del periodismo de boxeo local entre el 72, por supuesto que trataba desde Mercedes todo lo que era también el boxeo internacional, y ya en 1974 fui por primera vez al Luna Park, y ahí me di cuenta que esto era lo mío, el viaje en aquel ferrocarril Sarmiento, que era un ferrocarril japonés, porque tardaba 2 horas 45 el de transbordo, y 1 hora 45 el rápido que venía desde La Pampa.
Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Pero vos sabés que yo estaba, mientras vos relatabas esto, que decías era la época de las grandes peleas de box, yo me acuerdo perfectamente, porque yo era chica en la década del 70, y entre Bonavena, Cassius Clay, Monzón, Sugar, no sé cuál, Ray Sugar Leonard, y son nombres que a mí me quedaron en la cabeza, porque mis viejos veían un montón de box. Era como que Tito Lecture vivía acá en mi casa, ¿me entendés? El Luna Park era un ámbito que uno... Horacio Acaballo, y había y salían, ¿por qué fue ese momento y después nunca más con el box?
Porque cambió el consumo del hecho pasional y nacionalista en la República Argentina, y cambió por una modificación de, primero, traslación, porque era una fiesta. A mí me tocó relatar la última pelea del Luna Par de Lecture por Canal 2, en 1987, en Luna Par de Tito Lecture, ahí bajó la cortina el boxeo, y era una fiesta tomar el subte. Yo vivía en Corrientes y Ángel Gallardo, bajar en Corrientes y Florida, tomar el café en Le Carabel, y sentirte en la realización plena de decir, yo soy el relator del boxeo de televisión del Luna Par, y bajar esas últimas cuadras, desde Lavalle y Florida hasta Lavalle y Bullard, y llegar al Luna Park. Y fíjate que te marco la traslación de un ciudadano que hoy sería imposible, porque creo que un sábado por la noche hoy transitar esas 5 cuadras, no llegás.
No, es verdad.
Y hablo de un cambio de consumo, de hábito y de costumbre, porque ese tiempo permitía a todos seguir a un líder en cada deporte, a un líder en cada esfera, en cada arte, en cada disciplina, y hubo una modificación que se devoró el control remoto. Hoy te sentás un sábado y tenés 6 peleas internacionales para elegir, cambiando, etcétera, etcétera, y no sé si ya le da a aquel empleado simple o aquel obrero que se iba temprano al Luna Par, se compraba la Crónica o la Razón, llegaba al estadio media hora antes, y cuando salía se comía 3 porciones de pizza con una gaseosa o un vaso de lo que sea. El cambio de consumo, el cambio social, el cambio económico, el cambio mental del argentino, consumió todo aquello. Consumió lo que era la asistencia, el grito de Argentina, Argentina, o de vivar a un boxeador exponiendo una corona y representando al país como si fuese un acto pasional que te tenía nervioso una semana antes y te tenía feliz o triste o una semana después.
Sí,
se
claro.
acabó la cabeza para esas cosas. Hubo un cambio de mentalidad deportivamente nacionalista para vivir todo eso.
Mati.
Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mati. ¿Cómo estás?
Bien, bien. No, quería... el otro día estuvimos todos ahí medio indignados con el boxeo. Yo soy un tipo que entra y sale del boxeo, la verdad, y que me gusta mucho, lo he disfrutado mucho en algunos momentos. Cuando por ahí no está tanto en auge, no veo. Veo las peleas que por ahí ve mucha gente, no todos, pero... hay como una especie de desilusión a veces cuando te da la sensación de que tanto en el boxeo como en el fútbol se está empezando a cambiar la lógica por una lógica más de mercado, una lógica más de lo que mueve la guita, digamos, ¿no? Toda esta situación. ¿Vos lo vivís, digamos, también lo atravesás o ya te da más o menos otra sensación? Y ni siquiera me puntualizo en el boxeo, ¿eh? Me interesa tu mirada en realidad con el deporte, porque con el fútbol pasa lo mismo, no por el VAR, ¿eh? No, el VAR está matando al fútbol. Pero capaz que también, porque en realidad lo que le agrega al VAR es polémica, es un momento de tensión a un partido donde en realidad no se está jugando nada. Hay un tipo delante de una pantallita, es medio raro eso.
Yo te puedo hablar desde el boxeo, porque vos sabés que el fútbol para mí representa Estudiantes de La Plata, y después
sí,
me sacás
también,
Estudiantes.
Para mí también, si querés hablamos después de eso, pero.
Y me importa poco.
Te aviso que estás en La Plata, estás saliendo en La Plata, así que si te llenas
sí,
la
cara
de dedo, yo no me hago responsable.
No, totalmente. Además, hoy es jueves, hoy jugamos a la noche, y fíjate, ya el día empieza así con toda esta carga tensa para esperar las 9 de la noche.
Sí.
El boxeo siempre tuvo esto. Mirá, voy a intelectualizar la mañana para comenzar tu respuesta.
A ver.
En la vuelta al día al 80 mundos, Cortázar señala que los argentinos queríamos romper relaciones con los Estados Unidos después del 14 de septiembre de 1923, cuando a Jack Dempsey le contaron o le permitieron estar 18 segundos fuera del ring después de aquel piñazo de Luis Ángel Firpo del Toro Salvaje de las Pampas que lo sacó del ring. La historia en el boxeo se mantuvo y el personaje central siempre le mete una presión, siempre coloca al jurado, al juez, al hombre del negocio en una postura casi eunuca hacia su respeto cuando éste es superado y debe relegar su trono. Este pasó, pasa y pasará, y el boxeo, esto siempre lo marco como crítico, es un deporte que está cediendo cada vez más hacia el espectáculo y sus reglas se van perdiendo en el camino para dejar casi de existir. El boxeo no tiene reglas, no tiene lógica y le falta gente con personalidad, con valentía para ponerse delante de todo y marcar dónde están las grandes falencias. A mí no me duele tanto las falencias del boxeo, cuando el boxeo determina un mal fallo, que ya te digo, vamos un siglo atrás y ya casi lo encontramos, y creo que si vamos al siglo XIX y nos metemos en alguna pelea de John L. Sullivan, estas palabras no perderían actualidad.
No.
Lo que te quiero decir, que todas estas cosas en el boxeo deben tener cuidado cuando pierden observación, porque el boxeo en el ring no es un juego de muñecas, y a veces cuando se falla en todo aquello que significa la equivalencia de quién pelea ante quién, ahí están las dudas y ahí debe estar la crítica, y para eso también a veces no se encuentra la capacidad, la idoneidad de regulación que determina que en un momento se constituya en un juego peligroso. A mí no me sorprenden los veredictos de Castaño con Charlo, porque los Charlo, que son mellizos y parecen ser productos de probeta y de museo, con la atracción de los dos mellizos texanos campeones del mundo al mismo tiempo en pesos diferentes. Entonces todo eso tiene un hándicap. Pero Castaño le ganó a Charlo, como seguramente muchos boxeadores y sobre todo en el siglo XXI han ganado en la República Argentina y se fueron perdedores.
Ahora,
por la ley del boxeo dejó de tener 2 más 2, 4.
Claro, pero vos fíjate eso, es un deporte que acepta la injusticia, digamos,
Totalmente.
y te lo llevo más a un terreno filosófico, si querés, digamos, a un filosófico más de la vida, digamos, ¿no? Es importante también aceptar la injusticia, porque la verdad es que convivimos con la injusticia todo el tiempo.
Totalmente, y a la injusticia en el boxeo hay que preverla en el comentario previo. ¿Con qué dosis de injusticia me puedo encontrar? Entonces, la experiencia de crítico te va dando un camino para separar terminologías como polémico, localismo y robo, que son las tres calificaciones para el expediente que tiene la injusticia en este deporte. Y estamos viendo el boxeo olímpico, que es un mundo más sucio que el boxeo profesional. Yo no tengo duda, lo he afirmado, y como diría el doctor Bilardo, busquen la grabación de los Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996 hasta hoy, donde vaticinábamos con mi querido e inolvidable Julio Ernesto Vila que la corrupción del boxeo olímpico era altamente superior a la corrupción del boxeo profesional. Y la
Ahora,
acabamos de ver en Japón con lo que pasó con el argentino Brian Arregui, que dominó a su rival, lo tiró, hubo que fallar tres rounds y lo declararon perdedor.
Vos recién hablabas de corrupción y yo no lo pongo en el ámbito histórico, ¿no? Más allá de que todos los boxeadores han sido emergentes sociales, ¿no? Son tipos que vienen de clases bajas, muy bajas, como el caso de Monzón, que creo que es uno de los más emblemáticos en la República Argentina por su trascendencia, ¿no? Y que hizo que uno supiera que era un chico que comía con la mano, que no tenía casi instrucción y etcétera, etcétera, ¿no? Digo, pero siempre estuvo rodeado de un ambiente medio como que uno decía, bueno, esto es una mafia. ¿Me entendés? Que hay que tener cuidado. Inclusive, vos hablabas hoy al principio, ¿no? De lo que pasaba con Firpo, y esa época era la época de la ley seca, de la época de la mafia pura, ¿no? Y tiene como un vínculo ahí de corrupción y de cuestión. ¿Sigue siendo ese ambiente lo preponderante? Porque vos decías, bueno, el mundo de lo injusto. Es raro, porque es la combinación del exponente de la sociedad más bajo combinado con la corruptela más grande en un determinado momento de la historia. ¿Sigue siendo eso medio como que, no? Porque en verdad que también el mafioso era un producto de la fase más baja de la sociedad que se erguía sobre el mundo con su poder por dedicarse a cosas non santas, ¿no?
Comienzo la respuesta con una anécdota de Murad Muhammad, que fue uno de los amigos musulmanes de Muhammad Ali. En 1998 le hice una nota fantástica y me dijo: "No trates de limpiar y de quitarle la mugre al boxeo. El día que le quites el tufillo, el boxeo va a dejar de ser interesante". El boxeo parte con la educación del boxeador. Desde el gimnasio de su maestro, que tuvo tan poca educación e instrucción como el boxeador. ¿Y por qué tiene ese maestro el boxeador? Porque al boxeador del Estado no le llega absolutamente nada. Más allá de los discursos de política deportiva, que en el 95% incluyen la palabra inclusión, a ese sector de práctica lo único que le llega es la palabra modificada por una vocal, que es exclusión. No le llega absolutamente nada y casi como un autodidacta y con la ayuda de lo poco que tiene, que es el maestro del gimnasio, el boxeador va creciendo. En el alto negocio, en el siglo XXI, donde se manejan cifras astronómicas, que te digo, escapan a la realidad del periodista. Porque si bien las bolsas de los boxeadores en algunos estados de los Estados Unidos son públicas, no aquí en la República Argentina, que son pequeñas, son tan distantes como el tamaño de lo nuestro, ante el tamaño, ante el volumen del gran negocio internacional. Hoy todas esas cosas se manejan en un mundo que es el mundo de los abogados, porque el boxeador, cuando llega casi al primer nivel, más que un entrenador interesante, más que un manager interesante, lo que busca es un abogado astuto porque sabe lo que se viene.
Claro.
Cambiaron las mentalidades de los boxeadores de hoy, que te dan vuelta usando el teléfono y con eso hoy disponen de una herramienta de protección y de defensa que antes, en la época de Firpo, Justo Suárez, el torito de Mataderos, en la época de los Habanos y de toda esa ley seca y de mafia boxeo, bastante magnificada por el cine, que no va tanto con la realidad, porque hubo de todo y sigue habiendo de todo. Pero hoy por hoy esas distancias se han reducido entre lo que era la figura del hombre del sombrero y el habano, que deja en cero al boxeador, porque la mentalidad del boxeador es otra, la educación del boxeador es otra, y a través de la tecnología y la cibernética, claro. No te digo que hoy el boxeador habla de igual a igual con el empresario, pero al menos le pregunta al empresario, claro. Y cuando uno se gana la vida poniendo la cara arriba del ring, la plata hoy la defiende de otra manera, ya no en la época sumisa de los 30, los 40, los 50.
Es otro nivel deportivo también, ¿no? Se nota eso, se advierte.
Exacto, es otro nivel de crecimiento, exacto. El negocio ha tomado un volumen increíble y creo que la televisación de todo, hoy que se televisa todo con el medio que uno quiera, ha limpiado todo lo que significa un poco la legitimidad de este deporte cuando suena la campana, que cada vez tiene menos reglas, pero tiene testigo de todo, y eso significa que como deporte y como competencia en sí, tenga que estar derechita como una planta.
Te hago una última pregunta antes de presentarte a Gastoncito. ¿Cuál es para vos la pelea de la historia del mundo? ¿Hay alguna que difícil. Se pueda sindicar con...? ¿Es difícil?
Mirá, no hay una respuesta, es personal, pero si iríamos a un debate no me atrevería a golpear la pared. Para mí la pelea símbolo es la primera de Muhammad Ali con Joe Frazier en marzo de 1971 en el Madison.
Es tremenda esa pelea, está en YouTube, es tremenda.
Bueno, todo lo de Ali está en YouTube. Pelearon tres veces Ali y Frazier. Se difunde mucho la última, la batalla de Manila, porque fue la guerra del éxtasis, en donde ambos terminaron agotados. Pero la primera, la del Madison Square Garden, cuando Ali cae en el último round y termina milagrosamente de pie y resigna su invicto, esa pelea es colosal porque es la muestra manifiesta en plenitud del boxeo en sus dos aristas, el ataque de Frazier y el arte de Muhammad Ali. Esa pelea constituyó en presencias, lo más notable de la historia. Todos los sobrevivientes de la familia Kennedy en la primera fila del ringside. Frank Sinatra sacando fotos para Life. Norman Mailer como corresponsal de Life en la primera fila. Dustin Hoffman gritando por Ali en el round 15. Es para hacer 1000 películas, 1000 cuentos y archivar todas las fotos.
Sí, yo le recomiendo gustado, a la gente.
Sí. Me hubiese gustado relatar esa pelea del Garden. Qué
lindo. Sí, sí, y bueno, hace una cosa, hacerle un relato arriba del YouTube y sacate las
ganas. No, las relatamos, las doblamos varias veces. Esa pelea la relató Ricardo Arias para Canal 13. Los relatos originales no deben tocarse. Malos sí, o buenos, claro. Sí. Es como cambiarle la voz de un solista a la orquesta de un tango y hacer un mix, claro. No sé, y que con Canaro, con Pugliese, cantase, no sé, Pucho sí. La Pantera.
Escuchame una cosa, sí, claro. Bueno, lo hacen, ¿eh? Escuchame una cosa, Osvaldito, si mal no recuerdo, ellos tenían una, ¿cómo se llama?, una oposición muy grande, o lo jugaban Frazier y Muhammad Ali, o se odiaban realmente.
Ali jugó siempre con Frazier y Frazier no supo jugar y no lo perdonó hasta el día de su muerte. Sí. Hay uno de los mejores documentales de la televisión americana que se llama Facing Ali, Encontrando a Muhammad Ali, en donde hablan todos los rivales de Ali. Y todos fueron agradecidos porque después de pelear con Muhammad Ali, la vida de cada uno cambió, evolucionó, se superó. El único que se resintió fue Joe Frazier. Joe Frazier nunca supo encontrar el juego con Ali porque Alí lo trató de un hermano de raza que se volcó al poder de los americanos, lo llamaba el tío Tom. Y eso Joe Frazier, que era un hombre humilde, pobre, de intelecto corto de Filadelfia, pero una máquina perfecta de pelea sobre el ring, nunca se lo perdonó esa ridiculación pública que Ali hizo de él. Y fíjate cómo se prolongó esa rivalidad, que en el año 2000, las hijas de ellos, Layla Ali y Jackie Frazier, pelearon en un evento del Hall de la Fama en Oneida, en la región india de Oneida. Me tocó cubrir esa pelea. Y los viejos seguidores, tanto de Ali como de Frazier, se llegaron al casino de la ciudad de Verona, ciudad donde había reglas indias y leyes indias, y todos estuvimos ahí. Y fíjate la paradoja, que Tito Lecture, que era anti-boxeo femenino, fue la última pelea que vio, y Layla Lee, que le ganó a Jackie Frazier, hicieron una batalla sobre el ring, que por supuesto, ajena a la calidad de las tres contiendas de sus padres, se ganaron los aplausos y la muy buena plata que precisamente percibieron por ese
¿Por qué
match.
no me escribís un libro? ¿Escribiste libro sobre todas estas cosas? No, ¿no?
Mirá, escribimos con Eliseo Álvarez, ¿sí?, una desgrabación de nuestro programa de la 2x4, Tango Libro Boxing Club, que Planeta nos invitó, nos compraron tres temporadas y se hicieron desgrabaciones bárbaras. Y tengo una de a poquito que voy.
No, pero estas historias son maravillosas, porque en verdad que yo, por ejemplo, este Facing Ali creo que está en YouTube. Yo lo que creo haber visto es esta contienda permanente entre Frazier y Ali a través de ese documental que vos decís. Porque aparte mi plena admiración para Muhammad Ali, ¿eh?
Se me pasó el redondeo. Hablé tanto que me fui.
Sí.
¿Cuál fue el redondeo del no perdón de Joe Frazier a Muhammad Ali? Fíjate que Frazier murió antes que Ali, sí, y Ali ya con el Parkinson muy avanzado asistió a su velatorio a despedirlo. Algo que creo no hubiese ocurrido de ser inverso, que Ali hubiese muerto antes que Frazier. Y Frazier en Facing Ali dijo lo siguiente: sé que mis golpes ayudaron a dañar a Muhammad Ali y no me arrepiento. Jamás un boxeador piensa en el daño del rival, y los boxeadores son socios. Lo que quieren es que la pelea dure 5 segundos, cobrar y volver sanos y salvos cada uno a su casa.
Qué locura.
Pero a eso llegó la relación de Muhammad Ali y Joe Frazier.
Bueno, después de esta clase, Gastoncito, le explico algo. Va a tener que esmerarse mucho porque su inspiración más grande.
Yo creo
está
que cortó
al micrófono.
Ya, mirá lo que te digo. Para
sí,
mí cortó.
Sí. No sé si va a poder, Gastoncito, le digo. Hola, Gastoncito.
¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto en saludar a el gran Osvaldo Príncipe. Bueno, en un momento lo comparaste conmigo, Marcela. Yo reconozco que no tengo, digamos, el conocimiento de algunas cuestiones. Primero, la utilización de muchas menos palabras, en mi caso, lo debo reconocer.
Sí, claro.
Estoy manejando poco menos de la mitad del vocabulario de Osvaldo en este momento, pero pienso seguir avanzando. Y las referencias literarias y todo. Pero después, sería más polémico, Osvaldo. Más picante, podría ser.
Le tiras más la
voy polémica. Más a la pelea.
Sí.
Bueno, Gastón, pero lo que pasa es que te llevo muchos años. Entonces, al llevarte años, te llevo palabras. Y esas vivencias, a veces, con un poquito de memoria, nos incorporan algunas páginas al libro de la experiencia. Todo se va dando con el tiempo, todo se va dando con el tiempo. Bonavena decía que la experiencia es un peine que nos daban cuando nos quedamos pelados. A mí me gusta seguir cumpliendo años y entrar en estas mesas de poder decir yo estaba ahí o yo me acuerdo cuando sucedió. A mi entender es un elemento que te da más herramientas para la competencia, y quizás también más poder de poder compartir espacio con los jóvenes. Yo me siento muy feliz con el 64.
Tomá, Gastoncito, te lo dijeron.
Perfecto, no estaba cuestionando para nada eso, simplemente estaba tratando de, decir que no esperen demasiado de mí, porque por ahí Osvaldo dijo, bueno, ahora que viene un pibe, sí, que viene, que yo, habla, yo que tiene referencia.
Lo que le pregunto es, Osvaldo, sí, puede decir, yo estuve ahí, ¿no? Y decir, por ejemplo, la pelea de la hija de Fraser con la hija de Ali. ¿Usted? ¿Dónde estuvo? Que pueda decir, yo estuve ahí.
Bueno, yo de muy pequeño, como contó Osvaldo, yo de muy pequeño también estuve en un momento colaborando en una transmisión de Vox. En el año 89 en la ciudad de 9 de julio en el club Agustín Álvarez, el Pony Velázquez y Mameluco Arce, que dos primos que fueron a una pelea, bueno, que era toda la familia, así como Osvaldo estaba diciendo, quienes estaban mirando la pelea de Mohamed Ali, sí, yo puedo decir, sí, dos primos, una familia dividida, la tía Elvira, que era la hermana, digamos, de las dos mamás, digamos, de esa, tratando de unir a la familia, y uno de los concejales, no estaba el intendente en ese momento, no había podido ir, presentes en esa pelea, que la terminó ganando el Pony Velázquez, un poquito más petizo que Mameluco, un bastante más petizo, una pelea que me parece que no pasaba, Osvaldo, una revisión, digamos, seria, pero bueno, eran los dos boxeadores que había en ese momento. Año 89, bueno, yo estuve ahí colaborando.
Fíjate, Gastón, que en esta mañana hemos llegado, después de tu relato, tu participación histórica, a saber por qué Mameluco Arce no llegó a campeón. A todo hay que buscarle un revisionismo histórico y podemos decir el trágico tiempo de Mameluco. Podés explayarte. Y probablemente la próxima semana la gente querrá saber qué fue de la vida de Mameluco el 9 de julio. Vos sabés que yo soy mercedino y comencé mi tiempo de boxeador y mi tiempo de coberturas locales relacionado mucho con la gente de 9 de julio, ya que aquí hay tanta penetración provincial, no sé si tanto para el lado del oeste, pero probablemente a través de la Compu sí, cuando Néstor Ferrario era el hombre que manejaba los gimnasios del 9 de julio, y Guillermo Frontini era su pupilo, y luego vino Rocky DeFoss, de 9 de julio, a quien cubrí también en el Luna Park. Fíjate que todo este preámbulo te lo dejo para seguir seguramente vos en programas futuros con ¿por qué Mameluco no fue campeón?
Pero claro, ¿por qué el Pony Velázquez más desde abajo pudo con Mameluco, no?
¿Qué?
¿Por qué el Pony Velázquez más desde abajo? Porque yo te dije, Osvaldo, bastante más petizo que su primo Mameluco. Yo creo que me metió ahí como un gancho desde abajo y ahí se las vio medias complicadas. Pero voy a investigar un poco más porque no se supo más nada de Mameluco. Algunos dicen, claro, que habría dejado el partido
de julio. Pero fíjate que la historia del perdedor, ¿cómo es el boxeo? Hoy las historias valen más que las noticias. Y a veces una historia mentirosa, y esto lo repudio tremendamente, te anula una gran noticia. Hoy se presenta una historia. Nadie coteja si es valedera o mentirosa. Pero aquí el perdedor interesa más que el ganador. Y creo, Gastón, que tu creatividad puede encontrar justificaciones y causas de por qué Mameluco nunca llegó en primer plano.
Voy a buscar esta historia porque algunos hablan que ha dejado directamente el partido de 9 de julio después, unos meses después de la pelea. Investigaremos. Hay que investigar eso, me interesa.
Está muy bien. Vamos a ver. Está muy bien, hay que investigar. Bueno, Gastoncito, le agradecemos su colaboración. Está en el vivo de Facebook.
Estamos en el vivo de Facebook. Por supuesto, estamos en el vivo de Facebook. Y hoy Osvaldo
también prendió el de él.
Sí. Hoy Osvaldo, te digo que estoy haciendo toda la previa del fútbol hasta llegar a las 9 de la noche. No sé cómo te ves para las 9 de la noche con un partido importante del Pincha. Con esto los dejo y los saludo al querido Osvaldo.
Gracias.
Chao.
Bueno, Osvaldo.
Me preocupa el árbitro. Hoy me preocupa el árbitro, Merlo, que parece Gardel. Se peina la cachetada, peinada antigua. El temperamento endeble, localista por naturaleza. Mira, acá sí tendría que poner un recuadro estoy narrando mi preocupación por el árbitro y la legitimidad. ¿Ves? Escapo, hoy hicimos un análisis social e histórico de las autoridades y las reglas del boxeo, y ahora te marco hoy lo que me toca como dirección del fútbol.
Sí, claramente. Bueno, Osvaldito, para mí un placer realmente tenerte, me encantaría seguir charlando. Sé que vos tenés que irte a trabajar, cada uno de nosotros tenemos que seguir con el laburo. No sé, Mati, creo que ibas a acotar algo
no,
respecto a Osvaldo.
Desde el pincha, digamos, porque nos quedó, sí. A mí me quedó una sensación muy rara de haber vuelto a uno como volvimos, con toda esa emoción, esa noche, esas dos noches, yo estuve en las dos, aparte con tu participación, que para mí fue de lo mejorcito, en el Simuladores y abajo lo tuyo, y nos lo sacaron, Osvaldo. ¿Cuántos partidos? Tres partidos, y hay que reinaugurarlo el estadio, pero cuando vuelva al público hay que hacer una reinauguración más grande, tiene que ir el doctor, hay que hacer algo, tenemos que romper todo.
Sí, seguramente cuando vuelva el público, el país volverá a ser otro, el ánimo será otro, el entusiasmo. Todos estamos esperando un poquito más, porque a veces cuando nos hemos descuidado, hemos tocado un poquito la lona. Yo soy de aquellos que doy gracias a Dios, no puedo decir que la pasé más o menos, teniendo en cuenta lo que son las estadísticas y las consecuencias de todo esto. Pero a veces nos largamos y dimos por el circuito una vuelta más de la que debíamos dar y pagamos las consecuencias. Y no podemos decir nosotros que pagamos las consecuencias cuando vemos el drama que todo esto dejó y está dejando. Pero sí, todos estamos esperando el día que baje la bandera cuadro. ¿Sabés lo que va a ser ese día?
¡Tremendo! ¡Tremendo! Yo lo estoy esperando, ¿sabe cómo? Aquí agarrada de los barrotes. Te lo digo sinceramente.
Entonces, ese es el día que baje la bandera cuadro, que creo que a manera de despedida es la mejor propuesta que podemos hacer para un próximo encuentro. Chicos, la he pasado de primera, se le fue la mano con los elogios, felicitaciones,
no,
con
capo,
el programa, con la calidez,
la gente,
y con
te
la
ama,
comunicación que
la
tienen
gente
con todos.
Te ama porque sos sincero, sos un tipo honesto y se nota, y siempre bajo perfil, nunca te la creíste. Si hay algo que realmente uno admira de una persona es eso, ¿no? El laburante que tu pasión es el box y punto, ya está. El laburo de eso. Te mando un beso enorme, me mandás un besito a tu hija y a Inesita, por favor.
Bueno, están por acá, en distintos sectores del establecimiento. Chau.
Chau, mi amor.
Gracias por todo, a la mesa, a ustedes. Chau, Marche. Chau, chau.
Hasta la próxima. Adiós. Bueno, un placer realmente charlar con Osvaldito Príncipe, un amigo de muchos años, y me encanta traerles mis amigos, porque con mis amigos puedo hablar así. No tengo que hablar con afeites y darle vuelta y qué sé yo. Un genio realmente. ¿O no?
Sí, coincido. Aparte, ya te digo, a mí me tocas una fibra que me llega. Por sí, su parte pincha. Yo, cuando fue el evento de la inauguración del estadio, uno de los pocos que fui a agradecerle, para mí fue uno de los puntos más altos, cuando agarró Osvaldo, empezó con los relatos, porque estábamos todos así como embobados con el estadio, que no lo podíamos creer. Y vino él con una frescura total y fue muy divertido. Sí.
Inesita, la mujer de Osvaldo Príncipe, se conocieron en Videomatch y se casaron. Y hasta desde entonces están juntos, hace ya casi desde la, él se fue en la década del 90, así que 92, 94, 95 se debe haber ido Osvaldo, así que la conoció por entonces, así que imagínate cuántos años llevan juntos, ¿no? 10 de la mañana, 54 minutos, hay un montón de cosas para hacer, así que tuyo, Vero.
Nueva colecta del Día de las Infancias en La Cielo. Es el que llamábamos Día del Niño, pero lo importante es esto, escuchá.